Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump hablan por teléfono tras la cancelación de su reunión en la cumbre del G7. También partidos y organizaciones no gubernamentales impugnan la elección por antidemocrática y los hoteles implementan tecnología para mejorar el control de residuos. Es miércoles 18 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados, muy bien informadas. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Muy buenos días, Suara, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, qué gusto estar aquí. Mitad de semana lluviosa.
Muchísima lluvia y también mucho fútbol, tanto por el Mundial de Clubes como por la Copa Oro. Ayer debutó el primer equipo mexicano en este torneo, nuevo torneo de Mundial de Clubes, un formato ya que pues pretende la FIFA volver atractivo. Monterrey empató a 1, un resultadazo con el Inter de Milán, el subcampeón de Europa. La verdad es que es, creo, uno de los mejores resultados, uno de los resultados más sorpresivos en lo que va de la primera ronda, más allá del 10-0 que el Bayern le metió a un equipo neozelandés, perdón. Pues bueno, Monterrey ahora saca este punto maravilloso, se juega mucho el próximo sábado contra River, que también está en su grupo. Hoy también hará su debut en el Mundial de Clubes el Pachuca, que está en el grupo con el Real Madrid, pero bueno, el Pachuca se enfrentará primero al Salzburgo. Y bueno, también hablando de fútbol, porque insisto, hay bastante, también juega esta noche a las 8 en punto la selección mexicana contra la gran potencia sudamericana de Surinam. Vamos a ver si logra finalmente el equipo del Vasco Aguirre dar un poquito de buen fútbol y sobre todo mejor cara a los aficionados, que la verdad a un año del Mundial, híjole, hay muchísimas dudas sobre lo que vaya a suceder en la cancha del Azteca en el partido inaugural, Suara.
Oye, me encanta porque esto ya parecía un podcast deportivo, pero para que vean que quienes le entramos esto del mundo de las finanzas, los negocios, el periodismo, también le entramos al mundo del fútbol, al mundo deportivo. Oye, ¿quién dice que uno está peleado con el otro?
Querida, aquí lavamos, planchamos, sacamos a pasear al perro, le hacemos a todo, ¿verdad? Y es que también a nuestros podescuchas ya vimos que les gusta por lo menos saber un poquito de la información deportiva. Pero bueno, ya vámonos con la información importante, con lo más relevante, porque Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, y su homólogo estadounidense Donald Trump dialogaron después de la cancelación de su reunión presencial que tendría lugar en la cumbre del G7. Ya les hemos platicado ayer, esto debido a el conflicto creciente en Medio Oriente, pero bueno, la presidenta mexicana hizo votos por la paz cuando se le preguntó si era comprensible que Trump haya dejado la cumbre y cancelado la reunión que tendrían. Y de acuerdo con algunas versiones, la llamada o el encuentro entre Trump y Sheinbaum terminó en una llamada telefónica.
Y es que, sí, no todo está perdido. En esta llamada, ambos mandatarios acordaron trabajar en temas que preocupan la relación bilateral. Entonces, pues no sabemos más al respecto. Seguramente la información irá saliendo en el transcurso de este día o los días siguientes.
Correcto, la presidenta sí tuvo una reunión con algunos otros homólogos, particularmente se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien manifestó en conjunto su interés por tener una reunión trilateral en la que ya se pueda sumar finalmente Donald Trump, sobre todo porque, recordemos, hay varias cosas que nos unen de aquí en adelante. Lo más relevante, sin lugar a dudas, es la revisión del T-MEC que arrancará ya en unas cuantas semanas, pero también el Mundial de Fútbol de 2026, y es que con todo este tema de las redadas, los temas migratorios, los temas arancelarios, no parece que los tres países estemos en sincronía con todo lo que tenemos en conjunto por delante.
Y justo como mencionas, la agenda ahorita está en América del Norte, Gonzalo, la mirada ahorita está para acá.
Correcto, y bueno, hablando del presidente estadounidense, pues hizo un llamado a Irán, pidió que tuvieran ya o que ya anunciaran una rendición incondicional, esto en medio de las crecientes pruebas de que Estados Unidos busca involucrarse de manera directa en los bombardeos que hasta el momento solo ha llevado a cabo Israel hacia la República Islámica. Trump también afirmó que ahora ellos controlan completa y totalmente el espacio aéreo iraní, y además publicó en su red social Truth Social que Irán cuenta con equipos defensivos en abundancia, pero para nada se comparan con los fabricados y concebidos y producidos en Estados Unidos. La verdad es que con la cantidad de aviones que tiene Estados Unidos, ahora es difícil que no controle el cielo de cualquier espacio aéreo enemigo. Estamos hablando de que, nada más para que te des una idea, la diferencia entre Estados Unidos y Rusia, que es el segundo mayor poseedor de aviones de combate, es 10,000. Tiene 10,000 aviones más de combate que el segundo lugar.
Y Trump, muy consciente de esta ventaja, agregó que Estados Unidos sabe exactamente dónde se esconde el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, pero no lo matarán, al menos por ahora, aunque dijo que su paciencia se está agotando. La sentencia ya quedó.
¿Qué feas amenazas estas, ¿no? Ya sé dónde estás, no te vamos a matar ahorita, pero quién sabe mañana. Bueno, J.D. Vance, también, el vicepresidente de Estados Unidos, escribió también en Twitter que Trump podría tomar medidas adicionales para detener el programa nuclear iraní en respuesta a diversas especulaciones sobre una posible intervención estadounidense en el conflicto. Llama de verdad mucho la atención también esto, porque fue el propio Trump en su primera administración quien sacó a Estados Unidos, canceló un acuerdo nuclear que había con Irán y que posiblemente habría detenido este conflicto anticipadamente. Pero bueno, estas son las consecuencias de haber detenido la diplomacia y de haber detenido un mecanismo de comunicación entre ambos países desde hace ya algunos años.
Y es que, a ver, en el vuelo a Washington de regreso de la cumbre del G7, Trump también declaró que quiere un verdadero final para el conflicto entre Israel e Irán, no un simple alto al fuego, así lo dijo. Además de que predijo que Israel no disminuiría sus ataques contra Irán. Entonces, ay, Gonzalo.
Se complica porque también, por ejemplo, en redes sociales, el expríncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, hijo de hecho del último Shah de Irán, instó ayer al pueblo iraní a protagonizar un levantamiento y consideró que la República Islámica está prácticamente en un proceso de colapso. Recordemos que antes de que se aplicara este gobierno teocrático en Irán, allá en los años 70, lo gobernaban los shahs, que eran pues básicamente emperadores, reyes, el último Mohammad Reza Pahlavi, un tipo bastante controvertido, muy cercano a Estados Unidos. Cuentan ahí algunas leyendas que cuando dejó el país el avión no podía despegar por todo el oro y todo lo que se llevaba, ¿verdad?, de Teherán, y bueno, falleció posteriormente de cáncer. Una historia también muy interesante porque Mohammad Reza Pahlavi y a lo mejor ustedes podescuchas, los más jóvenes quizá no lo sepan, o sí, algunos quizá de nuestros podescuchas mayores lo tienen más presente. Mohamed Reza Pahlavi vivió un tiempo en México, en Cuernavaca, por bajo invitación de José López Portillo. Entonces, por ahí hay algunas historias que les vamos a contar también aquí en Expansión.mx al respecto, porque este conflicto, pues mira, por lo menos históricamente nos liga.
Ya llegó hasta acá, oye, ya llegó hasta acá.
Correcto, pero bueno, cambiando de tema, el petróleo mexicano, precisamente por esta situación, se vende a casi $70 por barril. Hacienda había presupuestado que el precio de la mezcla nacional estaría en torno a los $58 por cada barril, lo que implica un incremento en el precio de más de 6% entre el 12 de junio y el lunes, este lunes más reciente. Esta es una gran, gran noticia para las finanzas públicas. Insisto, estamos hablando de una diferencia, pues sí, de $12, que nada despreciables en estos momentos en que el gobierno federal tanto adolece de falta de dinero.
Y que ya sabemos que siempre el petróleo, que funge como commodity en los mercados, pues es de los primeros en reaccionar ante este tipo de situaciones globales, ¿no? Entonces vimos también que el precio del petróleo tejano, referencia a nivel internacional, subió alrededor de 10% desde el 12 de junio por los primeros enfrentamientos entre Irán e Israel, lo que llevó justo al alza a la mezcla mexicana en las cifras que ya comentaste. Insisto, o sea, siempre en cuanto veamos este tipo de situaciones, de conflictos, el petróleo reacciona. No se tarda.
Ahora, aquí hay un gran pero, porque la Agencia Internacional de Energía y algunos analistas advierten que la baja demanda a nivel mundial y la oferta, que es bastante abundante, van a limitar esta alza de precios en el largo plazo, sobre todo si el conflicto en Oriente Medio no se prolonga. Es decir, si, como la mayoría esperamos, se logra un proceso de paz, por lo menos en el conflicto entre Irán e Israel, el precio del petróleo nuevamente descenderá. Por lo tanto, Hacienda no debería depender demasiado de la esperanza de que el precio de este energético se mantenga por arriba. Además, el repunte está contenido por su proyección para el resto de 2025 y también para 2026. Traducción, el petróleo no es la solución nuevamente.
Y a ver, la Agencia Internacional de Energía también prevé que la oferta mundial de petróleo aumentará mucho más rápidamente que la demanda en los años venideros, y también espera que la demanda de petróleo decaiga en 2030 por primera vez desde la pandemia de COVID.
Aquí uno de los riesgos también importantes, Suara, podescuchas, es esto que mencionó Banco Base en un análisis realizado ayer, y es que en este instante no hay una interrupción visible en los flujos de petróleo, pero desde Medio Oriente la gran, prácticamente la totalidad del petróleo extraído de esa zona se mueve por los sistemas de navegación de buques comerciales en el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Dos áreas que, en caso de extenderse el conflicto, se podrían ver afectadas en este trasiego. La logística se puede complicar muy rápido y, por lo tanto, se podría disparar, insisto, el precio de cada barril, y ya sabemos que, desafortunadamente, desde que tenemos un sistema de libre flotación de petróleo, el precio de la gasolina también en las próximas semanas se nos puede ir al alza, y también con ello el resto de la inflación. Así es que seguramente habrá que estar muy, muy al pendientes de los resultados y de las consecuencias económicas de este conflicto, que parece lejano, pero al final termina pegándonos en el bolsillo muy, muy cerquita. Pero bueno, regresando aquí a nuestro país, sin voto por voto, partidos y organizaciones no gubernamentales impugnan la elección judicial por antidemocrática. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE debe resolver más de 100 procedimientos especiales sancionadores derivados de presuntas irregularidades denunciadas durante las campañas. También durante la jornada electoral, la mayoría de estas relacionadas con, ya lo sabemos, la difusión de los famosísimos acordeones que buscaron influir, bueno, no buscaron, que influyeron en los votantes y además terminaron por ser, en muchos casos, el fiel de la balanza de algunos de los nuevos juzgadores en México.
Y es que aunque la elección judicial eliminó el recuento, ya sabemos, el de voto por voto, y cerró casi todas las vías para combatir jurídicamente los resultados, estas organizaciones, candidatos y partidos políticos ya alistan una batería de recursos jurídicos que buscan anular todo el proceso electoral judicial por incumplir con los principios básicos para ser considerado como un ejercicio democrático.
Correcto. Y bueno, también el INE remitió los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación después de esta declaratoria de validez de la elección, con lo que se abrió un plazo de apenas 4 días para promover recursos jurídicos y se prevén algunos llamados recursos madre que pretenden acreditar el cúmulo de irregularidades antes y durante la jornada electoral con el fin de anular los comicios. Por ejemplo, el PRI solicitó ya formalmente la anulación de la elección por irregularidades graves en el ejercicio del voto, como el relleno de urnas, la utilización de recursos federales y, como ya les habíamos dicho, el uso de acordeones.
Y, a ver, otro grupo de defensores que surgió en el marco de la reforma judicial de 2024 y se ha posicionado como una de las organizaciones de denuncia y seguimiento de irregularidades en torno a la elección, señaló que son dos elementos los que a su juicio caracterizaron este proceso y que son centrales de recursos jurídico con el que buscará que se declare nulo el voto en el proceso judicial. ¿Cuáles son? La intervención de un partido, lo cual estaba prohibido en esta elección, y dos, la aplicación de la llamada Operación Acordeón, que ya la comentabas, ¿no?
¿Y sabes qué es lo que va a pasar con todos estos recursos, con todas estas quejas, con todo eso, con todos estos procedimientos en los próximos días, Sara?
Dime, Gonzalo, dime.
Nada. No va a pasar absolutamente nada. La elección seguramente quedará, como ya sabemos que terminó en los resultados, muchos de estos recursos con toda franqueza no se ve que prosperen, no hay, digamos, muchos mecanismos que permitan la anulación o que se dé revés a algunas de las victorias o varias de las victorias de personajes de toda índole, de distinta índole en esta elección judicial que, insisto, se caracterizará por ser una de las de menor participación y también probablemente una de las que tengan mayor consecuencia en nuestra vida diaria.
Ya sabemos prácticamente cómo va a terminar, pero nos mantendremos informando al respecto.
Correcto. Y bueno, cambiando de tema, los hoteles ya implementan tecnología para mejorar el control de residuos. Las cocinas en los hoteles son responsables de generar residuos orgánicos que terminan contaminando el suelo en vertederos, liberando gases de efecto invernadero. Y bueno, Suara, de acuerdo con el reporte Food Waste del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF por sus siglas en inglés, la mayor parte de los alimentos desperdiciados en los hoteles son frutas y verduras, también panes y pasteles, carne, algunos otros productos orgánicos no identificables. Ya lo hemos visto, lo conocemos, estos famosísimos hoteles todo incluido, buffets, lo que sea. Creo que es un llamado importante a la concientización, pese a estos esfuerzos que ahorita nos vas a platicar que ya están haciendo los hoteles.
Así es, porque Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del World Tourism Travel Council, comentó que varios grupos hoteleros utilizan ya inteligencia artificial para monitorizar y reducir el desperdicio de alimentos y han tenido resultados pues bastante buenos, ya que, a ver, ahorraron casi 30% en costos. Además de que se evitó que miles de kilos de alimentos no deseados acabaran en los vertederos. Entonces, ¿dónde hay que poner el foco? En el almacenamiento y la gestión responsable de desechos.
Un ejemplo interesante es el de Iberostar en Punta Cana, República Dominicana, que desde 2021 dicen que aplican la inteligencia artificial para identificar qué producto se tira, cuánto pesa y en qué punto se genera más desperdicio. También esto permitió pasar de hasta 4.000 kilogramos de residuos o 4 toneladas diarios por hotel a solamente una tonelada, una reducción prácticamente de 75%.
Y es que, a ver, aunque hay un creciente reconocimiento del potencial de la inteligencia artificial en el sector, aún existen algunos desafíos como la escasez de mano de obra cualificada en inteligencia artificial, además de la resistencia inicial por parte del personal, especialmente de los cocineros, quienes veían como un enemigo, pues, obvio a este tipo de programas porque registra el desperdicio. Y es que sí, o sea, es un cambio, ya es estar con la tecnología en la cocina, que creo que era algo que parecía difícil, pero ya lo estamos viendo.
Yo todavía tengo muchas dudas sobre la verdadera implementación o el verdadero alcance de lo que muchas empresas y hoteles dicen que es la aplicación de inteligencia artificial. Creo que más bien hablamos de otro tipo de tecnología, pero bueno, ahorita está de modo decir que ya estás aplicando la IA. Aquí lo positivo del caso es que si son reales estas reducciones, me parece que es un gran avance de nuevo para lograr reducir este desperdicio que sobre todo la industria turística ha crecido de manera significativa con el repunte de los visitantes en muchos centros vacacionales. Pero bueno, vámonos ya con la última nota del día, una que además a todos aquellos amantes del café les va a encantar.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querida Suara, pregunta, ¿cuánto café tomas al día?
A ver, quiero que me sigan viendo y escuchando, más bien escuchando, como una persona normal, decente. Entonces, digamos que 2 tazas.
¿Nada más?
2 tazas al día. No, no es cierto, a veces 4.
A veces ¿nada 4. Más?
Ah, ok, si es un mal día, puede ser 5 o más. Ahí lo dejaremos. Y tú, Gonzalo, a ver, cuéntanos tú.
No voy a responder a esa pregunta. Solamente diré que yo sí soy de los que tiene que despertar con el aroma del café. Y bueno, en nuestro país esta bebida es mucho más que eso. Se ha convertido también en parte del ecosistema laboral. Es un ritual con el que prácticamente todos inauguramos la jornada. Nos acompaña a las juntas. Se convierte en un salvavidas emocional a veces durante días largos.
Ya le estás haciendo un poema, Gonzalo. Un poema. Me encanta.
Este es un poema sobre mi vida. Y Diana González, directora de Recursos Humanos para Starbucks México, explicó que el café representa el primer estímulo para muchas personas. La temperatura reconforta, la cafeína despierta la energía necesaria para poder arrancar. Y es por ello que vemos cada vez con mayor frecuencia a muchas personas haciendo largas filas, ya sea en el Starbucks, en el Oxxo, en el 7-Eleven, donde ustedes quieran comprar su café. Ahí está esa fila creciente y sobre todo pues un mayor consumo de esta bebida, sobre todo, insisto, por las mañanas.
Y es que no es casualidad que veamos grandes cadenas de café, como ya sabemos, Starbucks, cerca de oficinas, porque pues sí, es necesario. Y es que fíjate que la importancia del café en nuestra vida laboral también tiene que ver con el impacto que tiene en el cuerpo, porque según el neurólogo Alan Prayet del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, el café mejora la atención, el tiempo de reacción y la capacidad de mantenerse despierto, sobre todo en personas fatigadas. Yo no sé qué sería de nosotros, de los periodistas sin café. Bueno, en general de todos los trabajos, todo, oye, sí, mundo, la sí, verdad es que no, el cerebro sí, sí, no se acciona sin un café.
Deja tú, cualquier profesión, cualquier oficio, la verdad es que creo que sí se beneficia bastante del consumo de esta bebida, porque también activa de forma indirecta la liberación de dopamina, este neurotransmisor que interviene en el sistema de recompensa del cerebro, así que aunque no ofrece una sensación intensa de placer, sí alivia el malestar. Bueno, a mí sí me genera una sensación grande de placer y la verdad me encanta, tengo y ustedes no están para saberlo, Suara ya lo sabe, una cafetera, ¿verdad? Ahí en mi lugar que constantemente está operando, así es que, pues sí, me declaro un verdadero fanático de esta bebida, sobre todo, insisto, por las mañanas y con esta nota que no fue patrocinada por ninguna marca ni ninguna empresa de café.
Solamente comentada por dos cafeteros,
pero aquí hay una gran oportunidad de negocio de voz de estas dos personas poderle dar mucha salida a este producto. Pero bueno, coméntenos, platíquenos ustedes en nuestras redes sociales, ya saben, @expansionmx, también en la cajita de comentarios en Spotify o en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan. ¿Qué tanto café toman ustedes al día? Sean realistas, sean derechos con nosotros. ¿Toman café por la mañana, después de la comida? ¿Cuánto? La verdad es que sí nos interesa saber si no estamos tan lejos de lo que plantea nuestra colega Nancy Malacara.
Aquí no se va a juzgar el número, pongan el número de verdad, no como yo que empecé un poco temerosa.
Sí, te conozco bien, Suara. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de mitad de semana.
Ay, gracias a ti, Gonzalo. Y recuerden que toda la información sobre estos temas y otros más están disponibles en expansión.mx.
Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Y ya saben que no se pueden perder también la cobertura deportiva en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.
¿Quieres transformar tu cuerpo y tu vida en tan solo 28 días? ¿Te gustaría desintoxicar tu cuerpo, perder grasa, tonificar tu músculo, tener más energía y controlar tu ansiedad? Tenemos un programa para ti. Con BioDetox puedes perder entre 6 y 12 kilos con más de 15 programas personalizados. Además, contarás con un servicio de acompañamiento personalizado en cada paso. Empieza hoy a recuperar tu bienestar. Encuéntranos en Instagram en BioDetox CDMX y mándanos un mensaje directo para darte un descuento especial.